La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
En la violenta marcha de las horas, tomo té. Elijo el agua antes que la sangre. Sigo buscando la lejía que limpie los besos de toda pólvora. La llama oscura del frío cierra la luna con candado. Todo sabe a silencio, a silueta de niebla. El cielo entero vuelve su rostro y yo, apenas, logro aplastar este río de moscas, este pequeño párpado que nunca duerme.
Buenas tardes, soy María Negro. Muchas gracias a la gente del Sonido y la Furia por invitarme. Este año edité El secreto de los insectos por Editorial Azul Francia. Es un libro de poemas. Mi primer libro solamente de poesía. Había editado anteriormente Manifiesto de las Conchugas y Sin embargo se mueve, dos libros de cuentos y de relatos que fueron editados por Textos Intrusos. Este libro de poemas nuevo, que amo mucho, se puede conseguir a través de editorialazulfrancia@gmail.com y en la librería Suerte Maldita. Este libro de poemas tiene aproximadamente unos 3 años en total, tal vez un poquito más, de edición. Fue trabajado con varios editores, poetas, amigos. Entre ellos, quiero agradecer muy especialmente a Marcelo Rubio y Ezequiel Wolf, quienes fueron los últimos dos que terminaron de surcir el libro.
¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.
¿Sabías que?
En su afán por concentrarse únicamente en la escritura, Marcel Proust no solo ordenó tapar las ventanas y recubrir de corcho las paredes de su cuarto, sino que compró los apartamentos contiguos al suyo para aislarse completamente de cualquier ruido. En aquella habitación se recluía durante días, casi siempre en la penumbra, bebiendo una taza de café tras otra y sin apenas comer ni dormir. Precisamente fue allí donde escribió su serie de novelas En busca del tiempo perdido, cuya redacción le llevó 14 años de su vida.
El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo.
Hola, soy Kike Ferrari. Es una alegría estar, aunque sea de esta manera, con los amigos de El sonido y la furia. Mi primer acercamiento a Bukowski fue un acercamiento a la poesía de Bukowski, justamente. Después llegaron los relatos, que son mejores que las novelas. Pero lo mejor de todo, sigue siendo su poesía. Y así fue mi primer acercamiento. Había leído una notita que se llamaba Un viejo punk. Y hablaba del personaje Bukowski. Creo que en la revista Caín, no estoy seguro, sería el año 87 probablemente. Y unas semanas después o unos meses después encontré un pequeño librito que se llamaba Una de las más ardientes y otros poemas. El nombre en la tapa estaba mal escrito, estaba escrito con Y, y tenía unos poquitos, unos 10 poemas, y fue un impacto absoluto. Fue como escuchar a Black Sabbath la primera vez. Fue un impacto total. ya nunca dejé de leerlo. De hecho, mi primera novela es un elogio y un homenaje a su trabajo. Me acuerdo de aquel libro, un poema muy breve que se llama Así, que dice: existen cosas peores que estar solo, pero a menudo nos toma décadas darnos cuenta, y para cuando lo hacemos ya es demasiado tarde, y no hay nada peor que demasiado tarde. Y mi preferido del libro, que se llamaba Historia de un duro hijo de puta, que es un poema a su gato que termina diciendo: a veces miro las fotos, las miramos juntos, está mi gato, estoy yo. Nos retrataron uno al lado del otro. Él también sabe que son boludeces, pero que de alguna manera cuentan. Eso. No mucho más que decir. Les mando un abrazo a todos.
Charles Bukowski nació el 16 de agosto de 1920 en Andernach.
Sí, era alemán.
Su familia se trasladó a Estados Unidos cuando tenía 3 años, hijo de un oficial norteamericano y de una alemana. El joven Bukowski creció en un barrio pobre y durante la Gran Depresión Económica iniciada en 1929, tuvo que soportar la miseria y los castigos de su padre. Intentó estudiar periodismo y dejó. Trabajó de lavacopas, estacionó autos, se escabió a morir y durmió en los peores posibles de California. En esos años nacieron sus primeros cuentos y poemas. En 1956 llegó su primer trabajo que conocemos, en El Correo. De ahí surge la primera novela de él, El Cartero, en 1971. La primera en la que aparece Henry Chenasky. En sus obras se retrataron toda una galería de personajes extravagantes y marginales. Prostitutas, alcohólicos, vagos, buscavidas, jugadores arruinados y pendencieros que circulan como sonámbulos. La obra de Charles Bukowski recibió tantas críticas negativas como positivas, tanto por su vocabulario como por su popularidad. Otros, en su defensa, lo tildaron de maldito. Lo que sí se puede decir es que existe un fenómeno Bukowski. Nos dejó un 9 de marzo de 1994. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, ¿quién les habla? Vamos a hablar en esta oportunidad de un viejo, muy podrido y conocido escritor, pero antes voy a presentarles a Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, y digo buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede más que nada de noche en esta ocasión.
En esta ocasión, sí. Y es recitada.
Y recitada, por supuesto.
Pero antes de presentarlo tenemos que hacer... un brindis, porque este capítulo amerita unas copas llenas.
Varias copas llenas.
Por lo menos, por ahora es la primera y son dos. Veremos cuando termine este podcast cuántas copas quedan en la mesa y cuántas rotas.
Y si podemos articular alguna palabra después.
Sí, sí, sí. Bueno, en este caso el homenajeado de la noche es Charles Bukowski, y se caracterizaba por... tomar unas cuantas latas de birra en sus recitados de poesía.
Unas cuantas.
Sí, sí, se apilaban las latas a su costado. Y cuanto más borracho, mejor. Como el miren, vengan a reírse del borracho prácticamente. Tiene algo de triste también eso.
Nos debíamos mucho este especial, sí, por lo menos, o charlar de alguna parte, por lo menos, de la obra
como
de
este todo, autor. Es que autor popular es tan querido como denostado, ¿no? Casi en igualdad. Hay casi el mismo porcentaje de gente que lo aplaude como de gente que lo ningunea o lo mira medio de reojo.
Lo toman como un autor menor en ese sentido, uh-huh. ¿No? Porque no es académico.
No, para nada. Bueno, de este género va hacia los no académicos, ¿no? Exacto, vamos a hablar del género llamado casi peyorativamente como realismo sucio.
Sí, le decían así a un género que muy norteamericano, por otro lado.
Claramente.
Tremendamente norteamericano, que se basaba básicamente, que habla de redundancia, uh-huh. en un estilo muy seco, ¿no? En un estilo muy, muy sencillo y que retrata mundos de los bajos mundos urbanos.
A ver, algo que tiene que ser... fundamental para ver si encaja o no en ese género es, primero, una ciudad muy rica.
Sí, sí,
y
sí,
la
sí.
Contracara es lo que relata el realismo sucio, ¿no? En una ciudad donde aparentemente a la gente le va muy bien, es muy próspera, bueno, yo te voy a mostrar el bajo fondo, lo que ocurre a espaldas de esa gran ciudad, ¿no? En este caso es California, en el caso de Carver podría ser Nueva York.
Sí, 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 totalmente. Bueno, Nueva York es otra de las grandes ciudades que siempre ha tenido, ¿no? Esto, sí, sí, Manhattan, claro, todas esas grandes urbes.
Las grandes torres con los millonarios y a tres cuadras gente durmiendo en la calle.
Los Ángeles también, uh-huh. En ese sentido, ¿no? Pero porque creo que un poco en lo que se sostiene es en la muestra y en la debilidad, digamos, del sueño americano.
Sí, sí, sí.
No, primero es lo que se regodea es en eso, en cómo darle la espalda a todos los valores de la Norteamérica próspera, uh-huh. Para mostrar que todo no es tan bueno y que no todos quieren las mismas cosas, ni todos tienen las mismas cosas.
Claro, no, bueno, a ver, el caso de Bukowski vamos a hablar en este capítulo vamos a centralizarnos en su poesía, que nos parece que es lo más rico de él.
Sí, sí, sí.
Más
sí,
que
sí,
las novelas. Sí. Que de hecho la primera novela él la publica a los 50 años. Mirá qué
algo
detalle.
Así, ¿no? Sí, uh-huh. Él decía que tenía 35, dijo
él el momento. Él dice que empezó a escribir a los 35, pero nada, ya a los 20 y pico había publicado, había mandado cuentos. Que sí. De hecho, la primera novela de él. No, a ver, no. La primera de él no es Factotum. No, pero bueno, Factotum él sí narra. Lo que fueron esos años en que él mandaba textos por mandarlo, diciendo seguramente hay alguien pensando, mirá este loco, volvió a mandar un cuento y quién carajo sí, será, sí. No me lo van a publicar nunca.
¿Quién lo cuna este?
Porque ya es un Bukowski que, bueno, ya tenía un nombre de andar recitando poemas por ahí y una editorial dijo, che, ¿por qué no contás estas historias que vas a vender seguro, ¿no? Y las novelas nacen así, con la excusa que desde hecho cuando él se pueda asentar como escritor y vivir no solo de las novelas, sino también de su recitado, ya digamos que se dedicó a escribir, pero ya de grande, ¿no?
Claro, y creo que hay alguna particularidad en él, específicamente en Charles Bukowski, que tiene que ver con el biografismo.
Sí.
Él está muy apegado a eso, digamos, al ser una literatura que surge de los bajos fondos, de las pobrezas más grandes, de los maltratos más grandes, digamos, uh-huh. Y del make yourself, ¿no? Del hacerte vos mismo, hay algo en la figura de la persona que toma relieve, más que la obra. Y en este caso, creo que la obra lo construye a él. Claro. Hay algo, uh-huh. que en eso me llamó siempre la atención y me pareció que valía la pena por ahí, porque si bien uno trata de a veces de no hacer biografismo con la literatura, no se puede no hacérselo con Bukowski porque él lo ha hecho así.
A ver,
Bukowski él escribió desde ese personaje.
El padre de crear un mito de sí mismo. Creo que el gran mérito de Bukowski es haber creado a Chenaski y por medio de ahí hablar de él y mezclarlo. Porque cuando daba entrevistas lo único que se encargaba era de mezclar más a Chenaski con él.
Y de seguir tomando en cámara, ¿no?
Claro,
unas escenas, unos videos hermosos de ese Zampa un vino directamente del pico. Hay en medio de la cadena nacional.
Eso se consigue, digamos. Están ahí en YouTube. Hay una nota también muy interesante que él habla de la marihuana y de que él prefiere el alcohol antes que la marihuana, incluso que cualquier otra droga, él dice.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Él defiende al alcohólico y no al drogadicto. Pero bueno, esas son cuestiones de que él era muy interesante escucharlo y bueno, la literatura de él se mezcla con esa misma voz que narraba y parece que es todo parte de un mismo corpus, que es algo que se aprendió luego de él. No digo que haya sido el primero en hacerlo, ¿no? Digo, Celine también había hecho algo así, digo, pero Bukowski fue el que más fruto sacó de eso, o por lo menos el que mejor le salió esta idea de mezclarse él con su propia literatura y con lo que narra. Pero acá en estas tierras locales, digo, Fowell también hizo eso, construyó un personaje muy interesante de él, ¿no?
Enrique Sims.
Claro, bien, bueno, ¿no? Sí,
Enrique Sims
era un choreador de Bukowski, pero dicho por él mismo.
Claro, él amaba a Bukowski y a Burroughs, y ajá. Ninguno de los dos era, pero a la vez era los dos y ninguno de los dos.
Sí,
¿no?
Sí.
Personajes totalmente contradictorios aparte, ¿no?
Bueno,
no,
claro,
diferentes. Sí, sí. Y lo que hay que diferenciar siempre, que bueno, que él se encargaba de decir también, ¿no? Que él es como una continuación de la Beat Generation Y a la vez, él no tiene nada que ver con
la Beat Generation. No, no tiene nada que ver con la Beat Generation. Primero y principal porque él nunca quiso pertenecer.
Claro. Primero nunca quiso tener una legión. No,
de hecho, él rescataba apenas a Ginsberg, pero él reparaba de que, a su juicio... Bueno, también cosas de la época que se discutía, ¿no? Que la poesía homosexual se caracterizaba más por los homosexuales que por la poesía.
Claro, entonces, porque era muy delicada, decía. Y él decía que la poesía no debía ser
salvo
delicada.
Ginsberg.
Salvo Ginsberg.
Salvo Ginsberg no lo
claro. Es. Claro, que Ginsberg fue brutal.
Sí, sí, sí. Pero, bueno, siempre se mantuvo aparte. Digo, ¿no? ¿Por qué no fue de la Beat? Primero, porque no quiso pertenecer. Y segundo, porque la Beat Generation estaba muy ligada al jazz y a él no le gustaba el jazz.
Claro, claro. Por
otro lado. O sea, no cualquier tipo que escriba sobre viaje, porque el caso de Factotum, él habla de recorrer Estados Unidos en tren y vivir sin un mango, pero no es beat.
No.
Porque no necesariamente para ser beat uno tiene que,
además,
que drogarse falta, y viajar por Norteamérica.
Le falta una búsqueda estética diferente a él.
Además.
Él, los beatniks sí o sí, o por lo menos... Lo que se han caracterizado era en buscar una actitud beatífica a partir de la miseria. Digamos, de esos lugares donde revolviendo la basura podías encontrar a un santo. Uh-huh. En esa idea ellos buscan. Y tienen esta idea espiritual a la vez de las cosas.
En Bukowski eso no está.
Bukowski no existe eso.
No hay redención. Bukowski
es pura carne. Él es pura carne, puro dinero, uh-huh. Porque hay mucho de la guita.
Desde
la escasez y de lo que él necesita esa plata. Uh-huh. Digamos, la guita como algo fundante, como algo necesario y a la vez que lo tortura. Uh-huh. Y eso es justamente también la crítica al sistema americano, uh-huh. Donde el dinero es lo principal.
Sí, sí.
Lo principal que tiene que haber. Y él, a partir de esos lugares, de esos mundos fríos, donde todo lo que es sentimental tiene que opacarse. Apagarse a la vez para poder sobrevivir, él sabe, siendo poeta y siendo narrador, que en el fondo está el sentimiento. Uh-huh. Y esa lucha del sentimiento de él hacia afuera, hacia ese mundo cruel, despiadado, frío, miserable, es el gran motor, me parece, de un poco de su escritura. Uh-huh. ¿No? Esto, yo trato de. O sea, yo tengo muchos sentimientos dulces para dar. Pero los quiero sacar afuera y afuera es una mierda.
Estás hablando del poema Blue Bird,
Pájaro Azul. Uno de los poemas, claro,
de Bukowski, que le usa. ¿No?
Sí, sí.
Si querés leer algo.
Por favor.
Ese para mí es el poema que lo desnuda, ¿no? Como diría nuestro querido amigo Leo Yola, a la hora de escribir ponete en bolas.
Totalmente.
Bueno,
totalmente.
Acá tenemos un ejemplo, ¿no? De eso.
Dice así. Pájaro Azul, por Charles Bukowski. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí adentro, no voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir. Pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos y las putas y los camareros y los dependientes de ultramarinos. Nunca se dan cuenta de que está ahí dentro. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir. Pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí abajo. ¿Es que quieres meterme en un lío? ¿Es que quieres mis obras? ¿Es que quieres que te hunda las venas de mis libros en Europa? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy demasiado listo. Solo le dejo salir a veces por las noches. Cuando todo el mundo duerme, le digo, ya sé que estás ahí. No te pongas triste. Luego lo vuelvo a introducir. Y él canta un poquito ahí adentro. No le he dejado morir del todo. Y dormimos juntos así, con nuestro pacto secreto. Y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre. Pero yo no lloro. ¿Lloras tú? Es una hermosura.
Es de Bukowski. Vamos a hacer lo que es totalmente al pedo, ¿no? Explicar un poema de Bukowski.
Claro,
es más claro imposible. Pero bueno, ahí lo tenés justamente a él. Diciendo, yo soy un tipo sensible, pero me tengo que mostrar duro, porque la calle es dura, porque allá afuera son hostiles, porque allá lo único que recibí son trompadas, entonces yo tengo que salir con una armadura puesta encima, ¿no?
Claro, y eso se arma a partir también de una infancia muy dura de él. Uh-huh. Y que
era fajado por su padre, de hecho él dice que empezó a tomar a los 13 años por los golpes que recibía y encontró en el alcohol la forma
de mitigar eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, de que no le doliera tanto, ¿no?
Y le quedaron marcas en la piel, él tiene la piel quemada.
Hay un poema también de...
Es una cosa espantosa la infancia que
tuvo. Hay uno de sus poemas donde él también, ahora no tengo el nombre, pero de que una mujer le dice... Él le dice a una chica que, no sé, como que tiene un pozo en la cola, ¿no? La ve desnuda cuando se despierta a la mañana y dice, ¿y ese pozo que tenés ahí? Y la mina le dice, ¿y vos no viste todas las escaras que tenés en el cuerpo? Sos un viejo horrible.
Claro, claro, claro. Bueno, pero pasa algo muy fuerte en eso, en él, donde él tiene que hacerse así. Y esa actitud de persona que a la vez encuentra en la literatura una salida, una forma de expresión, es más que admirable. Y él hizo ese personaje, constantemente hizo ese personaje. Y él sabe muchísimo de literatura porque ha leído muchísimo también.
Y bueno, él rescata, dice que él iba a las bibliotecas públicas
a leer. Claro.
Y ahí una vez conoció a John Fante, que fue su gran influencia. John Fante, puntualmente. Por Pregúntale al Polvo, ¿no? Que es el padre de Bukowski, literalmente, porque él dice, yo le quise robar todo a él, ¿no? Claro, fue claro. Uno de los primeros realistas sucios, ¿no? Él narraba desde su personaje de Bandini, que era un italiano inmigrante en Estados Unidos, y que lo único que le esperaban eran palazos.
Claro, que lo único que iba a recibir era eso.
Sí. Entonces, bueno, de ahí Bukowski dice, yo lo leí a ese tipo y dije, yo quiero esto, ¿no?
Pero hay algo, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto de cómo hacer de su propia vida el personaje literario más importante de ellos, ¿no? Porque hay una lucha contra la verdad, me parece a mí.
Hay un juego con la verdad.
Sí, y hay un...
Yo me invento a mí mismo, yo cuento mi propia historia.
Pero también, a la vez, porque desprecian a todo autor que tenga florituras, que tenga artificios, que tenga cosas que ellos no consideran, ellos o Bukowski, no considera como honesto.
Bueno,
y la honestidad desde el punto de vista de decir las cosas como son, tal cual son,
¿no? Esa ya entramos en el terreno de las miserias, yo le digo, de los escritores. Viste que a veces algunos escritores, ya cuando tienen un lugar, se encargan de fundar su propio canon y ningunean a otros escritores que por ahí son buenos. Digo, en el caso de Bukowski, ningunea totalmente a Salinger.
A mí me
no le gusta, claro, pelea con claro. Hemingway.
A mí me sorprende que haya despreciado a Capote.
Sí,
bueno, porque Capote ha sido especialista en crearse a sí mismo. Y él jugó, lo que pasa es que Capote hacía una literatura diferente y a la vez jugaba con esta idea de te cuento y te invento a la vez. Y hago te cuento de mi vida, pero a la vez te invento de mi vida.
Pero Capote era una celebridad, quizá por eso lo ninguneó.
Yo creo que Bukowski, porque se manejaba
en un... No, no solo que ganaba plata, sino que se manejaba en un ambiente de famosos y demás. Y bueno, Bukowski despreciaba todo eso. Por eso digo, a veces los escritores, cuando están en su poder, no hay que darle tanta pelota a los escritores ya así consagrados.
No hay que conocer a los escritores.
Sí, eso lo dice el mismo Bukowski.
Claro.
En su libro Mujeres, en un momento dice, los escritores que venden mucho se creen Dios, los que venden un poco se consideran Dios, los que venden poco se consideran Dios, y aquellos que no tienen ni siquiera el dinero para autopublicarse, esos se consideran mejores todavía.
Claro, mejores que Dios todavía.
Sí. Así que, bueno, el ego de los escritores, digo, esa mezquindad que tienen a veces para no recomendar, porque en definitiva se trata de recomendar libros, y a veces los celos o lo demás que uno pueda tener con otros escritores hace que no los recomienden.
Sí, porque
hay algo
en la lucha estética en eso, ¿no? La lucha de las estéticas. Por lo tanto, era difícil que Bukowski, siendo un tipo que no quería el rebaño de la gente, que no quería a la gente, que era muy solitario.
Pero era el que más necesitaba de la gente, porque su economía dependía de eso.
Claro.
Él le pagaban muy bien, de hecho, por ir a recitar. En la última época cobraba como $400 por recitar, lo cual era una fortuna para él.
Pero se llenaba en sí.
Se llenaba, claro. No es que le pagan $400 por caridad. Generaba mucho más.
Claro. Sí, era muy bueno, era muy bueno.
Muy bueno en vivo. Bueno,
además porque tiene esto de él crearse. Bueno,
hay funda algo... de alguna manera esta cosa de ir a leer poesía en bares, ¿no? Es de alguna manera él le da fuerza a eso.
Sí. Ha sido
un doble emergente, por así decir.
Bueno, lo que pasa es que él es admirador también de Dylan Thomas.
Claro,
¿no?
Bueno, sí,
Y Dylan Thomas era justamente eso también, ¿no? Un gran orador. Y un gran recitador. Y un gran alcohólico, claro. Que dijo, no, me tomé 18 whisky, creo que me pasé.
Sí, bueno, también es otro que jugó con Sumito, pero de una manera mucho más trágica, Adrián Thomas.
Sí. Bukowski de a poco también fue como acomodándose, ¿viste? Uh-huh. Digamos, cuando empezó a no necesitar dinero para vivir, o sea, o no necesitar dinero para comer, por lo menos, que ya lo tenía, que ya no era algo que le faltara, empezó como a acomodarse en una vida un poquito más amable, porque ya era un hombre grande también, ¿no? No podía hacer todas las cosas que quería. Y evidentemente no era un tipo que quisiera morir, ¿no? Más allá de que se lastimara y se torturara y se dedicara a esta cuestión de la autodestrucción, no quería morirse. No es alguien que se quisiera morir, ¿no? Pero sí había en él un regodearse de ser querido, ¿no? Por eso las mujeres, por eso la idea de los diferentes amores y el no animarse a amar en serio o a jugarse con un sentimiento, una relación
en serio. Esa cosa que termina siendo misoginia en
claro,
sus textos,
sí,
cuando
sí,
uno
sí.
lo lee, que es ese casi desprecio claro. a las mujeres. De hecho, él también dedica, bueno, no solo en su novela, sino también hay poemas dedicados a las prostitutas, que él dice que lo que más quiere es a las prostitutas porque no tiene que engancharse, que no hay una relación afectiva y una obligación y una responsabilidad por el otro, ¿no?
Claro, claro.
Entonces,
claro.
con ese juego, obviamente que uno roza y en algunos casos llega a ser misoginia.
Y sí, primero porque en ese momento era eso, ¿no? Claro, o era bueno, una ama de casa o era una puta.
Sí.
O sea, no había muchas más vueltas en eso. Y si no, era una reventada junto con los demás poetas y drogones de esa época. Uh-huh. Justo antes de los hippies, digamos. Uh-huh. ¿No? Lo que le pasaba a Bukowski es que él era algo más nihilista, ¿no? Algo más, no, bueno, bastante más nihilista. Uh-huh. En el sentido que él se quejaba de todo, pero nunca había una propuesta de él, ni siquiera un camino a seguir. Él era, bueno, todo está mal, y yo lo voy a desnudar y lo voy a decir. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, porque nadie lo dice. Uh-huh. Y nada más que eso, no porque vaya a cambiar algo la cosa. También, ¿no? Y en ese postulado, él arma su literatura. Donde escribe muy bien, por otro lado, sí. que eso no es algo menor, porque...
Y se preocupa mucho, y de hecho hay muchos recitados de él sobre el trabajo de la escritura.
Claro, se dedica mucho a saber eso exactamente, a saber sobre cómo escribir, qué se debe escribir, qué no, y en esa búsqueda estética del lenguaje, él logra lo que conectaba con la gente, que era lo que él más necesitaba, que tener un público y poder vivir de esa literatura. Entonces él lograba conectar con la gente desde el lugar más sencillo, más directo, no sencillo por simpleza, sino sencillo porque no tiene florituras, digamos, porque
justamente,
no tiene arabescos, digamos.
Claro, citábamos a Leo Yola de la hora de ponerse en bolas para escribir.
Sí.
Y acá hay un poema también de Bukowski sobre lo que se es escribir, ¿no? Si no te sale ardiendo de adentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavar en tu máquina de escribir buscando palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, hace otra cosa. Si primero tenés que leérselo a tu esposa, o a tu novia, o a tu novio, o a tus padres, o cualquiera, no estás preparado. No seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores. No seas soso y aburrido y pretencioso, no te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos, no lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete. A no ser que quedarte quieto pueda llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato. No lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, y si has sido elegido, sucederá por sí solo, y seguirá sucediendo hasta que te mueras, o hasta que muera en ti. No hay otro camino, y nunca lo hubo.
Precioso. precioso, porque esa es una concepción de la literatura. Uh-huh. Ahí está el punto, ¿no? Por donde va, en el punto, no hay que corregirlo tanto, también está diciendo.
¿Viste? Claro, sí, sí, sí.
Sé más espontáneo. Uh-huh. No hagas de esto una falsedad. Y toma la falsedad como un, digamos, toma el trabajo, claro, del artificio como una falsedad.
El exceso de corrección lo toma como una falsedad, lo cual es una política a discutir. Y me parece válido. Sí,
pero porque es un estilo, ¿eh?
Claro, sí, sí.
Porque hablamos de un estilo.
Pierde espontaneidad, que para él, de hecho hay una de las entrevistas que él da que dice que para él el texto tiene que salir como un vómito a la mañana después de una fuerte borrachera, ¿no? Esa forma de salir expulsado. Que es un poco lo que dice también en ese poema, ¿no?
Sí, sí, y en ese punto me parece que no es, a ver, es no considerar que eso mismo es un artificio. Vamos, uh-huh, si vamos a cuestionar o por lo menos a discutir la idea de los estilos, la idea que sea directo, que sea despojado y que sea, por decirlo de alguna manera, honesto, es un artificio mismo. Y hay un trabajo para llegar a eso.
Ahí está el punto, ¿no? Porque eso abre la puerta a un montón de poesía horrenda y de textos espantosos. Digo, no confundamos
no por
realismo ponerte sucio con literatura sucia, ¿no?
Claro, claro, con literatura horrenda. No por ponerte en pedo sos Bukowski.
Bueno, mucha gente quiso ir por eso, sí, sí, sí.
Claro. Dijo,
qué fácil que es esto, me siento en una silla y leo durante horas.
Y debe haber una genialidad
acá. Lo que escabía anoche, ¿no?
No. Tenés que leer un montón para llegar a lo que decía Bukowski también, ¿no? Porque él tenía una forma de mirar las cosas, una forma de interpretar la vida. Yo me acuerdo que Sebastián De Caro tenía una buena metáfora para estas cosas, uh-huh, porque él decía, yo me miro todas las películas que dijo Tarantino,
sí,
que él vio, uh-huh, en su vida, dice, voy a poder dirigir como Tarantino, y dice, claro, no me pasa eso.
No, bueno, no. Si no sería nada más, lea, mira todo esto y ya está.
Claro, ¿por qué? Porque Tarantino tiene un filtro en su cabeza donde él selecciona y ve cosas que otros no pueden ver. Porque no porque sea un especial, sino porque su vida es otra cosa.
Sí, sí.
Porque vos tenés un filtro en tu cabeza
que no tiene otro.
Claro, uh-huh, que hace quedar cosas y otras no. Y puede mirarlas de una manera. Y eso se llama estilo, ¿no? Uh-huh. Esa forma de interpretar el material. Bukowski es lo mismo.
Claro,
digamos, sí, puede, sí, ser un borracho tremendo, ver, pero no es lo mismo ser un borracho. No es lo mismo ser un borracho en Flores que ser un borracho en Los Ángeles. Con una vida diferente.
A ver, en ese sentido, digo,
idiosincráticamente, sí, culturalmente, temporalmente.
Sí, sí, sí. Claro, ¿no? No es lo mismo ser Bukowski después de Bukowski.
Y por otro lado, exacto, exacto.
Ya está, ya estuvo Bukowski.
Claro.
Podés tomarlo, pero andá por otro lado, o buscale otra vuelta.
Claro, ¿qué podés aportar vos a esto, no?
Hay cosas interesantes que se han hecho de realismo sucio, pienso. No. Pedro Lemebel, por ejemplo, que agarra todo lo sucio que puede tener Bukowski y lo lleva al terreno aún más marginal de lo que era ser homosexual en Santiago de Chile en la época de Pinochet.
Impresionante, claro.
Y bueno,
claro,
sí, ahí hay un Bukowski tomado y llevado a otro lado con otro estilo, pero digo, esa idea también de contar lo marginal yendo por otro lado, es barra, por otro lado.
Claro, claro, sí, totalmente.
En este caso,
bueno, son hijos de Bukowski en el sentido de que Bukowski estuvo antes.
De que te voy a mostrar la mierda, te la voy a poner acá enfrente de tu cara, ¿no?
Claro.
Que de hecho es barra, tenía una palabra, una forma de escribir muy interesante, que él decía que no le gustaba el hecho de reemplazar las palabras. Digo, si la palabra es pija, tengo que poner pija, no puedo poner pene o puedo otra cosa, ¿no?
Claro,
digo,
claro, claro.
Y no, en ese sentido, bueno, ahí está la política literaria, la escuela literaria de Bukowski, no se dice como es.
Claro, se dice lo que es.
Sí, 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 sí.
Bueno, otro que, si vamos más actuales, para pensar gente que se ha influenciado mucho y que ha seguido ciertas escuelas y le ha dado su propio estilo, bueno, hemos escuchado a Quique Ferrari.
Bueno,
antes
discípulo de novela, claro. De hecho tiene una novela escrita sobre...
Pero Quique Ferrari Bukowski tiene a Bukowski y a la vez él sigue a Roberto Art.
Bueno,
o sea,
dos entonces, marginales.
Claro, pero no es lo mismo Roberto Art que Bukowski.
Obviamente.
Y ahí hay una idiosincrasia argentina muy importante, ¿no? Y en otro que podemos ver este tipo de cosas, pero que es más poético, me parece a mí, para escribir narrativa, que es Pablo Ramos. Sí. Uh-huh. Pablo Ramos juega más con la imaginación, me parece. Si bien uh-huh. hace un realismo sucio.
Y narra desde otro estrato social también. No va tan abajo. Por lo menos en las que leí yo, habla de una clase media.
Claro, no, yo he leído otras cosas que sí. Va muy abajo. Va muy, muy abajo. Pero sí pasa eso. En una clase. Obviamente no es lo mismo. No va desde la villa, por ejemplo.
Claro, eso iba.
Desde la villa. Pero sí va de una clase de trabajadora media que se vino bajo encima. ¿No? Hay una decadencia en la literatura también, en los personajes. Yo leí
Historia de la Ferocidad, por ejemplo, que él habla de una persona que está con un buen pasar y que de hecho mira despectivamente al resto.
Claro, claro.
Y narra desde otro lugar.
También son narradores o personajes o historias o estilos de gente leída.
Bueno, claro.
¿No? Leída no desde el punto de vista de Bukowski, que leyó totalmente autodidacta y totalmente, digamos, que agarra a Fante.
Bueno, pero Ramos estudió con Abelardo Castillo, ¿no?
Bueno, que era lo que te iba a decir. Abelardo Castillo te habla de los borrachos. ¿Y cómo te habla de los borrachos? Sí, sí. Pero no es lo mismo.
No.
Y sin embargo, sus personajes se pierden en las plazas, son cagados por las prostitutas que están ahí, ¿no? O sea, van a comprar falopa, o sea, todo mal. Pero no son los mismos personajes.
Claro, sí.
¿No? Y hay algo ahí que sí o sí tuvo que venir desde Bukowski, ¿no? Sí o sí viene de él, porque lo que viene de la Beat Generation tiene que ver con darle voz a esos personajes locos, más que nada. Más que pobres todavía, más que miserables, son los dementes.
Sí, locos por el sistema. El sistema los volvió locos. Pero claro,
que aparte eran personajes que necesitaban ir a un manicomio, digamos, que los internaban en un manicomio, esa idea del beatnik. Y en esa locura real, clínica, atacada, discriminada, buscan una santificación, una redención. Bukowski deja todo eso y va bien abajo, bien al fondo seco de las cosas, ¿no? Y va sobre la vida del borracho que puede estar deseando amar, deseando ser amado, deseando encontrar algo bueno en la vida, y sin embargo se lo choca siempre, ¿no? Y eso es diferente, y de ahí podemos partir, abrir el abanico hacia todos los demás lugares en los donde pegó la poesía y la literatura de Bukowski. Léete algo más, Mati.
Este poema en realidad lo lee muy bien Bono.
Bono,
así que lo podemos escuchar
por Bono.
Sí. Dale, pero dale. Está en inglés, así que yo se los voy a traducir. Tirá los dados. Si lo vas a intentar, dale hasta el final. De lo contrario, ni siquiera empieces. Si lo vas a intentar, dale hasta el final. Esto podría significar perder novias, esposas, parientes, empleos y quizás tu cabeza. Dale hasta el final. Podría significar no comer durante 3 o 4 días. Podría significar congelarte en el banco de un parque. Podría significar cárcel. Podría significar escarnios, burlas, aislamiento. El aislamiento es un regalo. Todo lo demás son una prueba de tu resistencia. De cuánto en realidad querés hacerlo. Y lo harás. A pesar del rechazo y las peores posibilidades, será mejor cualquier otra cosa que puedas imaginar. Si lo vas a intentar, dale hasta el final. No hay otra sensación como esa. Estarás a sola con los dioses y las noches arderán en llamas. Hazlo, 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 hazlo hasta el final, hasta el final. Montarás a la vida directo a la risa perfecta. Es la única batalla justa que hay.
Volvemos sobre la forma de interpretar la literatura, ¿no? Una belleza. Y bueno, volviendo a esto de jugarte hasta el final, ¿no? Bueno, si vamos a ver cosas que se han despegado de Bukowski y que han llegado a todos lados como acá, también, obviamente, como decías vos recién, Leo Yola está ahí también, ¿no?
Con pero Leo Yola sí va bien también. Abajo. Sí, pero tiene otro ribete, no le mete ahí
él fantástico. Él le mete fantástico, claro. Él le mete fantástico a... Pero ves, y él encuentra otra honestidad a las cosas. Él busca el artificio, busca la ficción, pero a la vez esa ficción es honesta, ¿no? Y él dice, bueno, ponete en bolas para escribir, ¿no? Da todo, no le mezquines al texto. Y Bukowski está diciendo lo mismo acá.
Bukowski hace lo mismo.
Hace lo mismo acá, ¿no? Hay otro que a mí me gustó muchísimo, que se llama Como un delfín, me
parece. Ese es sobre, bueno, ya Bukowski sabiendo que le quedaba poco tiempo, ¿no? Es uno de los últimos.
Además porque, bueno, viene sobre esta cosa de hacer literatura de su propia vida, ¿no? Uh-huh. Volviendo otra vez, mezclando la literatura y la vida constantemente. Y él haciendo un poema, que esto es lo que a mí me gustó de la poesía de Bukowski. No hizo narraciones cortadas en versos.
No, no, no.
Hizo poemas. Directos, a directos, ver. Sencillos, vamos al punto, digamos, algo con metáforas menos, no muy elaboradas, sí. Vamos ahí. ¿Algo? Ahora, no necesito hacer narración cortada para que parezca un poema en verso. ¿No?
No escribía en Wordle, así que...
Claro, no había Enter.
Tenía la máquina de escribir, pero bueno.
No había manera de meterle
un poco Enter. También que lo veníamos hablando ya, pero digo, lo que pasa es que cuando uno lo lee... Y sobre todo la poesía de él, creo que es una puerta a invitarte a hacer poesía, porque uno lo lee y no parece tan inalcanzable.
Claro, pero por esa sensación.
Parece posible misma. Eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Después,
sí.
Bueno, las metáforas que utiliza, las vueltas que le consigue, ya ahí lo subo un escalón. Pero, digo, uno que por ahí no, en mi caso, por ejemplo, que no estoy tan curtido en poesía y que no soy gran conocedor al respecto. A mí me recontra engancha Bukowski.
Claro,
vos sobre decís, todo porque yo tengo alguna edición en inglés. En inglés
es brillante,
es
¿no?
Es tremendo, sí, porque sí, juega sí, la sonoridad sí. Y vos te lo imaginás recitado y tiene una fuerza tremenda.
Claro.
Aparte tiene
claro.
Un inglés tan callejero. No es el inglés de la escuela, es el inglés claro. Que por ahí ves en las películas y demás y no, es muy claro. Bueno por ese lado. De hecho, a mí Bukowski no me gustaba. Porque lo leía las traducciones españolas de Anagrama y no me gustaba. La máquina de follar, por Dios, tío, ¿qué es eso?
Qué feo título, qué hijo
de... La máquina de follar. Claro, qué acá feo, en Argentina, porque los escuchan en España, acá en Argentina eso y es difícil. Acá, claro, pasa que para nosotros sería coger y para coger para los españoles va a ser otro. ¿Qué problema?
Claro, claro, ¿qué sería? Claro, la máquina de fornicar.
No,
queda
tampoco,
como el orto.
Sí, sí.
Queda como el... Porque aparte le falta la fuerza.
Dirías barra, si es garchar no busquen otra palabra.
Claro, es garche, viejo.
Sí, sí.
Uno de los poemas, bueno, ya volviendo a esa parte más delicada de él, donde él añora a la vez, se vente la muerte y añora a la vez su infancia, estos poemas de retrospectiva, tienen que ver con esto de las repeticiones, ¿no? Él usa mucho la idea de la repetición, la estructuración de un recitado que se repite, que tiene mucho más que ver con lo popular y la canción, uh-huh. que con una poesía... elaborada y métrica, digamos, en ese sentido. Entonces él hace poemas que todos podemos llegar a apreciar desde un punto de vista sonoro, digamos, y que no necesita demasiada reflexión. Sí lo necesita. A ver, vamos a explicar que sí. El punto es que vos podés escucharlo y no te vas a detener en el lenguaje. Te lo vas a quedar masticando. Está bueno. Viste, te quedas, che, qué lindo. En otro momento lo vas a volver a leer y vas a decir, bueno, me pasa tal cosa. Pero no es, no sé, no es un poema de Ginsberg, que es más complejo en sí.
Claro, sí, sí, sí.
¿No? Para no irnos muy lejos, para no irnos uh-huh. muy lejos de los poetas, digo. Porque ni hablar de, no sé, de T.S. Eliot. Bueno, ¿no? Digamos, no. O Ezra Pound.
Lo que diría T.S. Eliot.
Sí,
decía
claro.
T.S. le decía.
Sí, pero... que bueno, eran sí. Los grandes poetas. Y más Ezra Pound todavía.
Sí, a Ezra Pound lo rescataba muchísimo.
Porque, ¿no? por los huevos de Ezra Pound. Por sí. Haber sido tan... Haberse tan hundido nazi. Hasta la verga. De haberse la mandado todas. Haber sido peleador. Haber sido quilombero. Uh-huh.
Y yo creo... Mira... Para hablar después de Bukowski,
sí.
Bolaño lo hubiera querido, porque Bolaño lo hubiera considerado un poeta. No sé si tanto la poesía de él, pero sí la idea que tenía Bolaño del poeta, ¿no?
¿Y pero vos decís que no lo leyó?
Sí, le digo que lo leyó. Digo, probablemente no haya sido, por lo menos yo no escuché que lo,
claro,
lo que rescate no lo la poesía de Bukowski, pero sí la imagen de Bukowski. Vos fijate que Bolaño, por ejemplo, los detectives salvajes, habla del poeta.
Sí,
pero
sí,
no por
sí,
lo que sí, escribe, sí. Sino por cómo vive.
La vida del poeta, uh-huh. El poeta como vida.
Él por ¿no? ahí más sí. Inspirado en Baudelaire o en Rimbaud.
Claro, claro.
Pero yo creo que Bukowski por lo menos le tendría respeto.
Pasa que los chilenos tienen una costumbre de la poesía mucho más distinta, digamos, que la uh-huh. norteamericana.
Sí, sí.
No, o sea, se basan en... Digamos, cuando vos lees poesía en español o con cualquiera de las variantes del español o el castellano, es muy difícil salirte. Digo, porque si vos sos nativo de esa lengua, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil encontrar otra cosa. Irte al inglés es demasiado ajeno, porque claro, o hay una tradición latinoamericana de la poesía tan grande, ¿no? Que es difícil desarticular eso para irte a una poesía más sencilla norteamericana, digamos.
Sí, sí, sí.
Desde ese punto. Bueno, el poema que quería leerles también se llama Como un delfín.
Morir tiene su lado difícil. No hay escapatoria. El guardián tiene su ojo en mí, su ojo malo. Estoy cumpliendo la condena ahora, en soledad, encerrado. No soy el último ni el primero. Solo te estoy diciendo cómo es. Me siento sobre mi propia sombra. El rostro de los ancianos oscurece. Las viejas canciones todavía suenan. Con una mano en mi mentón, sueño con nada, mientras mi perdida infancia salta como un delfín en el mar congelado.
Poema de despedida.
Ese final me mató. Ahí tenés una metáfora. Y vos fíjate, como un delfín en un mar congelado. O sea, no se puede hundir. No puede ni saltar, está ahí.
Sí, sí, sí.
Duro, ¿no? No hay vitalidad.
Eso es lo que no se puede explicar, lo que no se puede transmitir.
Claro, claro.
¿No? Eso, o llegás o no llegás, es así de simple.
Pero aparte,
¿cómo se explica una metáfora? ¿Cómo se enseña a llegar
belleza,
a una metáfora?
Qué belleza, ¿no? Eso, claro, ¿cómo llegás? Hay una idea, ¿no? De las constelaciones de palabras, en donde metes palabras que todas refieran o que estén más o menos relacionadas con un mismo universo para que formen parte de un mismo poema. Uh-huh. Ahora, la idea de la infancia como un delfín saltando en un mar congelado, uh-huh. O sea que ahí está Pound, como nos dijo una vez Poterala. Uh-huh. No adjetives algo que si ese adjetivo no va a ser revelador.
Sí, claro.
¿No? Uh-huh. Que el mar sea congelado, ¿entendés? Sí. Es todo.
Claro.
Es todo, uh-huh. Lo necesita todo. No podía ser de otra manera. Uh-huh. Su infancia saltaba como un delfín en un mar congelado. Esa idea termina siendo la de despedida y de mirar hacia atrás la vida, ¿no? Uh-huh. Mirar hacia atrás su infancia tan tortuosa que tuvo, claro. Por uh-huh. otro lado.
Stop.
Momentos finales del sonido y la furia. Gracias, Charles Bukowski, por haber dejado estos poemas que enriquecen realmente un montón.
Sí, la verdad que fue lindo dedicarnos un rato a leer su poesía, porque es amena y a la vez es... ¿no? Uno no se siente tan lejos de esos paisajes, eso es lo que pasa. Uh-huh, ¿no? Con Bukowski, claro. Uno no se siente tan lejos. Y eso es importante, me parece, para poder acercarte a la poesía. Y me parece que está bien, como poesía de entrada, incluso para la docencia, es ideal, me parece, ¿no? Cuando vos buscás la rebeldía, cuando uh-huh. buscás la diferenciación, cuando buscás la experimentación de las cosas, la poesía de Charles Bukowski es la que creo que va. Pero bueno, tenemos que agradecer libros que nos han llegado, Mati. Vamos a agradecerle a Roxy Bávaro, que es una genia total.
Sí, nos ha mandado acá al estudio.
Nos ha mandado hasta la puerta acá, nos ha dejado. Ella misma vino, caminando vino, y nos trajo hasta acá. El libro.
En patineta me han dicho que ha venido.
Sí, a veces anda en roller, dice.
Mira.
En roller con una mochila cuadrada, cual caballero del zodíaco.
Nunca en mi vida pude andar en roller. Y creo que nunca, ya a esta altura ya no tiene sentido, ¿no?
No, yo voy a quebrar los patines. Yo andaría en patines de los de cuatro ruedas, hasta que viejo, ¿viste? Eso de metal que se graduaban. Sí, graduaban, qué espanto. Bueno, algo que ver tiene la tapa, porque pareciera como si fuera una de esas. De esos hierros, pero no es tan así. La del libro es Confesión, de Martín Coan, ¿sí? De editorial Anagrama, Narrativas Hispánicas, uh-huh. en esa tapita con dos armas, ¿no? Cruzadas, uh-huh. haciendo casi una esvástica en algún punto, ¿no? Parece.
Está cerquita, ¿no?
Necesita como cerquita. Y en el color, por supuesto, ese amarillento que es para todos los escritores argentinos. ¿Viste que
el amarillento de Anagrama en realidad es para un montón, digo, ¿no? para todos, prácticamente. La mayoría son amarillentos. Pero en un momento los nacionales eran grises.
Claro, claro. Ahora los nacionales son
amarillos, bueno, van rotando.
Pero no es un amarillo, es común, ¿no? Porque amarillo era el de la conjura de los
nesos. ¿Color huevo, amarillo, querés decir?
Nunca supe cómo hacer con el nombre. Salmón, te dicen.
A veces es el momento que se te caiga una metáfora, ¿ves?
Claro, claro.
Para definir esto. Y otro que fui a retirar y con mucha alegría, porque es un autor que cuando publica tenemos que estar pendiente, y es Roque Larraqui con La Telepatía Nacional, editado por Eterna Cadencia. Un tipo que escribió La Come Madre, me parece que cualquier cosa que publique uno tiene que estar atento.
Por supuesto, sí, ojalá vamos a poder leerlo y hablar con él en lo próximo también.
Y tanto, ¿no?, que estamos agradeciendo, no vamos a olvidarnos de agradecer a quienes están suscriptos al Sonido y la Furia, que hacen posible que este programa siga adelante. Esta semana cayeron nuevos suscriptores, lo cual nos alegra muchísimo.
Prácticamente casi todas las semanas hay uno.
Acabo de enviar libros a Firmat Santa Fe.
Claro, los mandaste
al compañero Pascualini, que...
Un abrazo enorme,
allí Pascualini. Van con mucha alegría, los he despachado. Y bueno, estaremos mandando a Córdoba seguramente en breve.
Sí, así que estaremos haciendo los envíos de los libros que han caído lejos. Así que juntaron bastantes y los mandamos todos juntos, así pueden llegar a su destino. Pero nos vamos a ir obviamente con música, ¿no, Mati?
Nos vamos a ir con música, y ya que hablamos de Charles Bukowski, vamos a ir a Bukowskis, pero que están del otro lado del río, algunos, y otros están de este, porque lo que vamos a hablar es de la banda uruguayo-argentina, podemos decir, y también peruana, porque el baterista es peruano. Así que vamos a hablar de Chillan las Bestias. Ustedes, si siguen este programa, van a estar al tanto de esta banda, porque los hemos nombrado varias veces, y en este caso con su último trabajo lo vamos a ir escuchando, su canción Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música, y si se animan, escriban.
Labio de neón alumbrando.
Hasta los dientes de Bukowski tiene Dalton.
Aquí a transparente ve la ciudad. La nube sudando la rosada. Cortina de agua de Fumena, silba el tren, tiembla el riel, la ciudad llora hoy.
Roll the dice. If you're gonna try, go all the way. Otherwise, don't even start. If you're gonna try, go all the way. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. Go all the way. Could mean not eating for 3 or 4 days. It could mean freezing on a park bench. It could mean jail. It could mean derision. It could mean mockery, isolation. Isolation is a gift. All the others are a test of your endurance, of how much you really want to do it. And you'll do it, despite rejection and the worst odds. And it will be better than anything else you can imagine. If you're going to try, go all the way. There's no other feeling like that. You'll be alone with the gods, and the nights will flame with fire. Do it, do it, do it, all the way. All the way. You will ride life to perfect laughter. It's the only good fight there is.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.